Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Chile. Piñera afirma que utiliza instrumentos de la democracia para enfrentar protestas.
Bolivia. Familiares de víctimas exigen justicia tras la masacre en Sacaba.
México. Miles de personas marchan contra López Obrador por su gestión de la violencia.
Argentina. Cristina Fernández denuncia guerra jurídica desde el gobierno de Macri.
Venezuela. Maduro elogia la relación ejemplar entre su país y Rusia.
España. Sánchez llama a la responsabilidad del PP y Ciudadanos para lograr el desbloqueo del gobierno.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Madrid, capital de España, el mandatario chileno Sebastián Piñera se refirió a la complicada situación que vive su país y aseguró que el gobierno enfrenta las protestas con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho.
En las últimas 6 semanas hemos vivido 3 situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Primero, una ola de violencia criminal que hemos enfrentado con los instrumentos de la democracia y el Estado de Derecho, resguardando los derechos humanos de todos. Cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de justicia, como corresponde en una democracia y en un Estado de Derecho. Segundo, una gran y legítima demanda ciudadana por mayor justicia social, que estamos enfrentando con una poderosa agenda social. Y tercero, una búsqueda de un nuevo pacto social, que estamos enfrentando con acuerdos para una nueva constitución.
Desde el 18 de octubre, Chile vive manifestaciones que en principio se produjeron contra una subida en el precio de la tarifa del metro en Santiago, la capital, pero luego se convirtieron en un estallido social. Y ahora, los manifestantes exigen el fin del mandato de Piñera y una nueva constitución.
Las autoridades, no obstante, respondieron a las demandas populares con una brutal represión. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado 2.808 ciudadanos heridos que tuvieron que ser hospitalizados y en tanto denunció que miembros de la Policía Uniformada Chilena cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, el gobierno de Chile anunció el lunes un plan de recuperación económica por 5.500 millones de dólares, luego de que la actividad de octubre tuvo su peor caída mensual en 10 años por las protestas sociales, lo que resultó en un recorte de las perspectivas de crecimiento para 2019, según informó el ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones.
Luego de que el Banco Central revelara la actividad económica de Chile en octubre, cayó 3,4%. El ministro hizo una nueva estimación de crecimiento afirmando que el Producto Interno Bruto se expandirá solo 1,4% este año, mientras que en 2020 pronosticó un rango de entre 1 y 1,5%.
El programa de recuperación se enfoca principalmente en impulsar la micro, la pequeña y la mediana empresa y aumentar el gasto público el próximo año.
En Bolivia, decenas de personas se han reunido en un santuario improvisado para recordar, mediante una ceremonia religiosa, a los 9 muertos que dejó la represión de policías y militares en la localidad de Sacaba el pasado 15 de noviembre, cuando miles de campesinos de la región de Chaparé caminaban en dirección a La Paz y en el puente de Huayllani se encontraron con un cordón de seguridad que los detuvo. Luego de negociaciones frustradas para pasar, se desató un violento accionar de las fuerzas de seguridad.
Un equipo de RT conversó con Lourdes Jiménez, una joven campesina que perdió a su marido durante los actos de violencia policial.
Mi esposo tenía 25 años. Ha venido por la defensa de la huipaile y de las mujeres de pollera, porque su madre es de pollera igual. Por eso él ha venido aquí a marchar, marcha pacífica, y lo han matado, como a un peso me lo han matado a mi esposo. Quiero justicia para mi esposo, como me ha dejado conmigo, yo sola soy huérfana y mi esposo ahora no va a volver nunca más.
El equipo de RT también entrevistó a Marcela Vargas Martínez, hermana de otro de los asesinados, quien expresó indignada su desprecio hacia las fuerzas militares.
Un tesoro fatal, como una guerra pasó, sin asco mataron a nuestra gente chapareña. Tanto nos odian a la gente campesina. Nosotros venimos aquí sin nada, solo estuvimos viniendo con marcha pacífica. Y ellos bien armados desde helicóptero, ese no han matado de frente, han matado desde arriba.
La Fiscalía General del Estado aseguró que los estudios forenses de las 9 víctimas evidencian el uso de armas de fuego largas, algo que será sometido a pericias técnicas exhaustivas. La potencia de los disparos se observa también en proyectiles que atravesaron postes de iluminación e incluso llegaron hasta los domicilios particulares.
Los manifestantes exigen que los responsables paguen por sus actos y piden el regreso del presidente depuesto Evo Morales.
Desde México, donde se encuentra en calidad de exiliado, el mandatario dimitido ha calificado de dictadura al gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez y lo responsabiliza de las muertes en Sacaba.
En México, miles de ciudadanos relacionados con los partidos de derecha, vestidos de blanco, marcharon para protestar contra la inseguridad durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigirle cambios en su estrategia frente al crimen organizado.
La marcha fue encabezada por miembros de la familia mexicano-estadounidense Levarón, que hace un mes perdió a 3 madres y 6 niños, 2 de ellos bebés ametrallados por un grupo armado, en una carretera rural de los alrededores de sus propiedades en las montañas de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Un equipo de RT entrevistó a uno de los miembros de la familia Levarón, quien manifestó su deseo de colaborar con el presidente en la captura de los responsables de la masacre.
A mí todavía no me da el pésame el gobernador de Chihuahua. Sí me lo dio la gobernadora de Sonora personalmente. Y sí demostró impotencia. Y yo sí aprecio que ella me hizo sentir que sí está cabrón el problema. ¡Que delegue! ¡Que no crea que lo puede hacer solo! Pues si aquí estamos para ayudarle en estas cosas. Yo ando pidiendo que me nombre embajador de esta causa internacional para yo traer esta causa para los municipios de Sonora y de Chihuahua y de todo México. Los sobrevivientes están bien jodidos porque duermen con su padre acorrucados en la cama, 3 nietos míos y sin su madre y sin sus otros hermanitos. Y los otros heridos, pues imagínense, por eso son 17 acribillados. Y 5 calcinados.
López Obrador reconoció en su discurso que una de sus tareas pendientes es la pacificación del país. Sin embargo, reafirmó que la llamada guerra contra el narcotráfico decretada en 2007 fue irresponsable porque condujo a los soldados y marinos a una lucha frontal con la delincuencia organizada.
Este año se perfila como el más violento desde que se llevan registros hace 3 décadas en este país, con más de 29.500 muertos de enero a octubre de 2019.
En Argentina, la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner acusa al gobierno saliente de Mauricio Macri de emplear la persecución política en su contra.
Si pasó todo eso que dijeron en la acusación, ¿cómo no es culpable la persona? Esto sirve para presionar a los jueces probos o también para justificar las sentencias de los que no lo son y necesitan construir mediáticamente lo que no pueden demostrar jurídicamente en los expedientes de acuerdo a los códigos de fondo y de forma. Esto es el lawfare, esta articulación donde el expediente es un expediente mediático, no es un expediente judicial. Y donde entonces, después, la opinión pública solamente espera la confirmación de lo que escuchó durante meses, durante años, en los programas de televisión y en los noticieros. No es conjetural, entonces, señor presidente. Es científicamente demostrado que esto es así. Cualquier ciudadano común, piense como piense, puede advertir que esto es así.
Fernández acusó el lunes al gobierno saliente de Mauricio Macri de haber gestado un plan en su contra para desestimar su gestión ante la presidencia de la Nación Argentina mientras se enfrenta a cargos que la vinculan supuestamente con asociación ilícita, blanqueo y desviación de fondos del Estado, por lo que enfrenta a partir del 2 de diciembre la indagatoria de un proceso judicial.
La expresidenta argentina declaró el mismo lunes ante el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires por las presuntas irregularidades en 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz. La declaración en el estrado se preveía que fuera transmitido en vivo. No obstante, Fernández informó que le fue negada la solicitud tras una orden de los magistrados de la Corte.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro destacó las buenas relaciones con Rusia y afirmó que dicho intercambio tiene un rol importante en un mundo multipolar.
Hoy por hoy, Rusia y Venezuela tenemos relaciones profundas y estrechas, de amistad, de coincidencia estratégica, de coincidencia política y diplomática, de cercanía, de diálogo permanente, casi diario, permanente. Yo me veo con el presidente Putin por lo menos una vez al año, por lo menos. Nuestros cancilleres se conversan de manera permanente. Nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez mantiene contactos al más alto nivel de todo el gobierno y del poder en Rusia. Hemos incrementado en todos estos años el comercio bilateral. Este año vamos a romper récord de comercio bilateral. Hemos incrementado las inversiones petroleras, gasíferas y petroquímica. Se están incrementando de manera exponencial las inversiones en la gran industria venezolana de Guayana y en la industria en general, en la actividad agrícola. Hemos incrementado nuestras relaciones financieras para todo lo que es el mundo de las monedas internacionales y de las criptomonedas ahora. Estamos incrementando nuestros lazos de carácter cultural. Así que es una relación profunda, histórica, de pueblo a pueblo y de gobierno a gobierno. Es una relación ejemplar, la relación entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela.
El jefe de Estado venezolano realizó tales afirmaciones durante un encuentro con el embajador ruso Vladimir Zaemsky, a quien condecoró con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase y con la entrega del sable victorioso de Carabobo por sus 10 años de trabajo en el país caribeño.
En España, el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido responsabilidad al PP y Ciudadanos para desbloquear la gobernabilidad del país. Sánchez ha evitado precisar en qué consiste su negociación con Esquerra Republicana de Cataluña a cambio de su abstención en la investidura.
La llamada que me gustaría hacer a todos los representantes políticos y a los líderes políticos del resto de formaciones es que después de dos elecciones, el pasado 28 de abril y el 10 de noviembre, donde los españoles claramente y rotundamente han dicho que es el Partido Socialista quien tiene que gobernar el país, la pregunta que habrá que hacerles es ¿por qué continúan en el bloqueo?
Tras las pasadas elecciones del 10 de noviembre, el PSOE y Podemos continúan negociando un gobierno de coalición, pero tendrán que llegar a un acuerdo con otros partidos para alcanzar los votos suficientes en la investidura.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.